Bienvenidos a Brenner Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando Dinim, leyes en general, el precepto de leyes para Brenner. Y estamos en medio de algo muy particular. El concepto es el tema de la pena de muerte, que no se aplica hoy en día. Y la gente siempre pregunta por qué no se aplica. Yo lo expliqué muchísimas veces, por qué no se aplica. Específicamente hablando del por qué no se aplica, en adición a esto, está cómo se establecen jueces, quiénes pueden ser jueces y cómo podemos armar un sistema para que efectivamente exista juzgar casos, tanto de leyes que tienen que ver con lo divino, que vienen directamente de arriba, por así decir, como ya expliqué anteriormente, como leyes de los países, de la sociedad, para que la sociedad pueda funcionar. En conexión a esto, hay una carta que es extremadamente interesante y a pesar de que en general no es este la forma, no es esta la forma de enseñanza de este tipo de serie, de Torah para Beninoyaj, etc. Aún así, vamos a hacer una excepción y les voy a leer la carta de adentro directamente. Esta carta es del año 1981, que le escribió el ministro, intuyo, exacto no sé, pero intuyo que es el ministro del Interior o el ministro de Justicia de los Estados Unidos, al comienzo del año 1981, a una autoridad absoluta, indiscutida, a pesar de que uno puede no estar de acuerdo en todas sus palabras y sus ideas, etcétera, pero aún así es una autoridad indiscutida, Reb Moshe Feinstein. Reb Moshe Feinstein falleció en el año 1986. Y de vuelta, dentro del mundo judío, una autoridad total en leyes. En Halajá, de vuelta, Ministerio o del Interior o de Justicia de los Estados Unidos, del recién ascendido Ronald Reagan, le escribe a Reb Moshe Feinstein, una autoridad judía, ortodoxa, legal, 100%, preguntándole sobre la pena de muerte. ¿Cómo funciona la pena de muerte? Y intuyo yo, no lo sé, está la verdad, pensando si el país debería instituirla o no debería instituirla, ¿cuál es la opinión de la Torá, del judaísmo sobre esto? Y Reb Moshe Feinstein le contesta en una carta, que no es muy larga, es muy interesante, y en esa carta le explica cuál es la visión de la Torá, del judaísmo, sobre la pena de muerte. Y claramente, Reb Moshe Feinstein no estaba escribiendo su carta para un grupo de judíos ortodoxos que querían vivir, no sé qué, haciendo sus cosas judías. No, no, no. Está escribiendo una carta para un gobierno de los Estados Unidos que no tenía nada que ver con el judaísmo. Más allá de que puede ser que haya habido judíos que participaron del gobierno, pero no tiene nada que ver. Vamos a leer la carta adentro. Esta carta fue escrita en Purim, o sea, el comienzo del año judío, Topshim Memalef, 5741, o sea, los primeros meses del año 1981. Para el virtuoso y honorable ministro del país, de vuelta, puede ser ministro del Interior, puede ser ministro de Justicia, muy honorable, apreciado por nosotros muchísimo, que tenga vida, que Dios le dé amplia vida y amplios días en su gobierno, para bien y para el deleite. Primero que nada, quiero expresar mis emociones de amor y de temor por el honor que el ministro del país hace cuando quiere, en su voluntad, conocer la opinión de la Torá, que fue dada por Dios, bendito sea, a través de Moshe Rabbeinu, en la explicación, qué tipo de cosa de la Torá quiere saber el ministro, la explicación de la Torá oral, la Torá oral, que fue dada por nuestros sabios generación tras generación, hasta que fue escrita en el Talmud, Gemara dice literalmente el texto, la Gemara, los legisladores, Poiskim, el Rambam, el Shulchan Aruch y más. ¿Qué es la verdadera opinión de las cosas? Fíjense cómo comienza la carta de Reb Moshe Feinstein, expresando claramente qué es lo que el ministro está buscando. Si me venís a buscar a mí, que es el rabino ortodoxo, etc., Reb Moshe Feinstein, pues esto es lo que yo te voy a responder. ¿Qué es lo que opina la Torá? ¿En qué forma la Torá fue dada por Dios? Moshe en el Monte Sinai, Shulchan Aruch, Código de la Judía, Gamore, Talmud, etc., etc. Y también, no solamente esto es algo honorable, por así decir, que el ministro quiere saber esto, sino que también que el ministro del país tiene confianza que yo, dice Reb Moshe Feinstein, que yo sé responder la verdad y lo adecuado de acuerdo a las leyes de la Torá. Y por esto yo estoy agradecido a Dios por todo. Esta es la introducción de la carta. Ahora vamos a la carta. Y ahora voy a responder en resumen, porque esencialmente hablando fueron escritos en la Torá castigos de pena de muerte para transgresiones muy graves, como por ejemplo asesinato de una persona o algunos tipos de robo específicos, probablemente esté hablando de secuestro, esto lo agrego yo, no está en la carta, algunos tipos de relaciones prohibidas y por una persona que hace idolatría, que significa servir al sol, a la luna, o a una madera, o a una piedra, y este tipo de cosas. Que entonces, esta persona que hizo alguna de estas transgresiones, quedó libre, por así decir, para hacer todo lo que su corazón quiera, de todo tipo de cosas inapropiadas, crueles, que en el mundo inventaron los malvados para beneficio propio. O sea, esta persona no sigue las leyes de Dios, no le importa nada, quiere hacer lo que se le canta, como quien dice en argentino. Pero estos castigos de pena de muerte que la Torá aplica a este tipo de personas no son por el odio que la Torá tiene, por así decir, a estas personas que hacen estas cosas malas, o por el temor, por así decir, de sostener el mundo, que sobre esto dice el Talmud, y ahí dice dónde está escrito, en Baba Metzia, en la página 83b, que venga el dueño del viñedo y que quite las espinas del viñedo. O sea, la expresión lo que significa es, pero que Dios se ocupe de esto. Escúchame, hay gente que hace el mal en el mundo, pero más sí, que Dios los mate. ¿Qué tengo que ver yo? Que venga el dueño del viñedo, que el viñedo sería el mundo, y que saque las espinas, que mate a todos los malvados. O sea, acá el punto es, no es que la Torá está castigando porque odiamos a los malvados, con pena de muerte, obviamente. Y no es que la Torá está diciendo, ah, bueno, nosotros tenemos que ocuparnos de limpiar el mundo de Dios. Pará, que se ocupe Dios. ¿Qué tengo que ver yo? Esto es lo que trae Moshe Feinstein sobre lo que dice el Talmud al respecto de la pena de muerte. Y no solamente esto, sino que la ley es así, justamente, como Maimónides, el Rambam, legisla en las leyes de daños, en el capítulo 5, en la ley 9, y todos los legisladores están de acuerdo con esta idea. ¡Que se ocupe Dios! Nosotros no odiamos a los malvados, este no es el punto. Entonces, ¿por qué existe la pena de muerte? Sino que el punto es que las personas conozcan, sepan la gravedad de estas prohibiciones y no las transgredan. Por otro lado, eso por un lado, por otro lado, hay un énfasis en la importancia de cada alma. La Torá. La Torá tiene un énfasis muy importante. Por un lado, queremos que la gente sepa, esto no se hace. Y por eso castigamos, digamos, tan grave. Así dice la Torá. Y por el otro lado, cada alma es preciada, es importante. Y hay otros cálculos más, hay otras cuestiones más. Y por lo tanto, fuimos mandados a juzgar juicios de pena de muerte. Y para hacer esos juicios de pena de muerte, no son adecuados, sino de acuerdo a un Sanhedrin, a un juzgado, que recibieron nombramiento para esto, y no se pueden nombrar sino los más grandes en sabiduría de la Torá, y también grandes en conocimientos de otras sabidurías. O sea, no cualquier juzgado puede juzgar este tipo de cosas. Es verdad. Por un lado, queremos que la gente sepa que no se puede. Por el otro lado, apreciamos mucho cada alma. Entonces, ¿cómo hacemos para juzgar estas cosas? Ok, pongamos un cuerpo de gente que realmente sepan lo que están haciendo, que realmente conozcan la sabiduría de la Torá y la sabiduría de otras cosas en el mundo, y que sean humildes, muy humildes, temerosos de Dios, bendito sea, que odien el dinero, o sea, no buscan dinero de los demás, etc. Que amen la verdad y que sean apreciados por el resto de las personas. Y en esto, en este asunto de ser apreciados por el resto de las personas, son gente buena y tienen un alma baja. Alma baja significa que no se creen grandes cosas, no son soberbios, etcétera, etcétera. Y que se mezclan con el resto de las personas con tranquilidad, con bondad, hablan y hacen sus negocios con calma, con tranquilidad, con todas las criaturas, y no hay nada inapropiado en ellos. Nada, absolutamente nada inapropiado en ellos. Y no tienen nombre malo sobre ellos, y son extremadamente misericordiosos. Estas son las cualidades que tiene un juez, según como la Torá explica, y esto es lo que está explicando nuestra carta de Moshe Feinstein. Por esta razón, no se puede colocar un anciano, muy muy anciano, en años, porque ya se olvidó un poco lo que es el sufrimiento de tener hijos, de criar hijos. Y tampoco se puede poner en el Sanhedrin, en el juzgado mayor, una persona que no tiene hijos, porque quizás le falte un poco de la misericordia que tiene que tener un padre con sus hijos, y se enoje por aquellos que transgreden de más. Entonces no sirve ni muy viejo ni muy joven tampoco. Y las personas grandes y buenas estas, que se colocaban en el Sanhedrin, en el gran juzgado, no pueden juzgar sino cuando son 23 mínimo en el Sanedrín, en el juzgado. Y en adición a esto, hay que poner frente a ellos, aparte de estos 23 jueces, hay que poner frente a ellos tres filas de grandes estudiantes, tres filas una atrás de la otra, grandes estudiantes de la Torá que todavía no llegaron al nivel de estar en, de ser jueces y estar en el Sanedrín, pero están cercanos a esto. Y este asunto de las tres filas de estudiantes era un gran cuidado, un gran shmira, se dice, una guardia muy importante para que no, para que el juzgado no inculpe por error. Porque si el juzgado se equivocaba, alguno de las tres filas levantaba la mano y decía, pero señores jueces, a mí me parece que, etcétera. Porque cuando a alguna de las tres filas le parezca que están siendo meritorios en forma errónea, lo silenciamos. Pará, no, busquemos el mérito de la gente. Y no le vamos a escuchar nada en absoluto a alguno de las tres filas cuando dicen que, hey, pero me parece que es culpable. Vos decís que es inocente, para mí es culpable. Pero al revés, sí escuchamos. Vos decís que es culpable, a mí me parece que es inocente. A veces sí lo escuchamos. Es interesante la forma como Rav Moshe Feinstein está definiendo, está explicando cómo la Torá juzga un caso de pena de muerte. De la misma manera, no se puede juzgar casos de pena de muerte para inculpar a alguien porque nos parece. Sí, no, pero juzgamos que las apariencias dictan tal o cual cosa. No, 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 no. Incluso en las palabras de la carta, si es la apariencia más grande del mundo, no. Tiene que haber dos testigos que sean adecuados, kshairim apropiados, que no tienen que ver con el asunto propiamente dicho, y con seguridad no sirven testigos que les aseguramos que los vamos a hacer exentos de un castigo si ellos testifican sobre otros. Es interesante. Le vamos al testigo y decimos, mira, si vos reconoces que el otro fue culpable, entonces te vamos a exentar a vos, te vamos a bajar la pena a vos. No sirven esos testigos, porque obviamente tienen interés en testificar. Y después de que los advertimos a los testigos, la gravedad de la prohibición de un testigo, testimonio falso, y en general, y la gravedad de la prohibición de asesinato, matar un alma, porque a partir del testimonio estaríamos matando a alguien. Y a los testigos les hacemos temer muchísimo, esto es gravísimo, etc. Y también hay que advertir al que hizo el castigo, el que hizo el pecado, perdón, y tiene que haber recibido esa advertencia. Y también tiene que haber dicho claramente que a pesar de que sabe que va a ser juzgado y pena de muerte, etcétera, etcétera, él va a transgredir igual. No le importa. Tiene que haberlo dicho. Y por lo tanto, no ocurría muy frecuentemente, por así decir, la gente que lo inculpaban de pena de muerte en el juzgado, sino que uno cada muchos años. No pasaba muy frecuentemente. Y también, no se puede juzgar. O mejor dicho, tampoco se puede juzgar casos de pena de muerte, sino cuando el templo estaba construido y había dentro del templo un cuarto llamado Lishkas HaGazis, no importa el detalle, un espacio en donde estaba el Sanedrín, otro juzgado mayor todavía de 71 ancianos, que eran más grandes todavía en conocimiento que los que mencionamos recién de los 23 jueces. Y ellos estaban asentados en el Beis HaMikdash, en el templo. Por lo tanto, no juzgaban casos de pena de muerte, incluso en los países que tenían permiso por el reinado para que los judíos juzguen sus propios casos de acuerdo a la Torá. Aún así, los judíos no juzgaban sus casos de pena de muerte porque el Beis HaMikdash, el templo, está destruido. Y sin embargo, no se encontraba casi nunca en todas las generaciones asesinatos entre los judíos por la gravedad de la prohibición. Y porque fuimos educados a través de la Torá y a través de entender los castigos de la Torá para entender la gravedad de esta prohibición, y no solamente que los asustábamos con el castigo, como quien dice, bueno, el que más fuerte va a ganar, entonces te vamos a castigar, no lo hagas. No, 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 no. Acá hay otra cuestión. Acá estamos hablando de la comprensión de la gravedad de este asunto. Próximo párrafo, estamos casi terminando la carta. Y todo esto se aplica cuando la prohibición de asesinato no es algo, entre comillas, permitido por cualquiera. O sea, la gente no le presta atención. A mí qué me importa. Yo mato y ya está. A mí, venía a buscarme ahora. Solo que viene una persona y porque tiene una pasión muy grande, lo que sea, una pelea muy grande, un enojo muy grande, una queja muy grande, va y mata a alguien o por busca de honor, etc. En esos casos se aplica todo lo que explicamos anteriormente. Pero aquella persona que mata a personas porque no le importa la prohibición de asesinato o porque es muy, muy cruel y no le interesa nada, yo con lo que quiero con mi vida. Y también cuando hay muchísimos asesinatos y hay personas que hacen maldad, se los juzgaba aún así simplemente para cuidar a la sociedad y para hacer un cerco alrededor de esta cuestión de evitar los asesinatos, que esa cuestión de evitar los asesinatos es el salvar a todo un país. Entonces, por un lado tenés, que explicó que hay dos tipos de juicios. Por un lado tenés el juicio de acuerdo a todas las leyes de la Torá que responde a todas las condiciones que dijimos anteriormente. Pero por el otro lado tenés, si el juzgado determinaba que era necesario matar a esta persona porque estaba arruinando la sociedad, tenían poder de hacerlo. Último párrafo. He aquí, sello, firmo mi carta con una braja, con una bendición para el ministro del país, para que pueda dirigir su país con justicia, con rectitud y también con la justicia adecuada durante toda su vida y que crezca su nombre en todo su país, que es el país de los Estados Unidos. Quien lo bendice, Moshe Feinstein. Esta es la carta, este es el texto que quería compartir con ustedes. Quizás a partir de esto podemos entender varias cosas. Punto número uno, wow. Las leyes de la Torá no es que se mataba a cualquiera en cualquier momento, etcétera, etcétera. Hay un montón de condiciones. Y punto número dos, esto es algo que podría aplicarse en los países, pero para que se aplique esto efectivamente en los países, se requieren justamente algunas, por lo menos, de estas condiciones que Moshe Feinstein define, escribe en esta carta. Entonces no es que así nomás, matamos a cualquiera y hacemos lo que sea. No. ¿Por qué? Porque hay un aprecio muy grande por la vida.